Dando la información deportiva con Martín Esrequis. Mientras tanto, y mientras lo esperamos a Martín, queríamos referirnos a que hoy a las 19 horas en la fábrica, así se llama, no sé por qué le pusieron la fábrica, se está lanzando la candidatura provincial del diputado Gabriel Monserrat. Esto es Entre Ríos y Urquiza, para aquellos que conocen. Martín Esrequis.
Bien, Antonio, vamos a decir que el sorteo de los árbitros va a ser esta tarde a las 16 horas. Hay dos para cada uno de los partidos, dos designados. Después, bueno, se van a un sorteo en las bolillas. Ceballos o González va a ser el árbitro que dirija, imparta justicia entre Newell's Old Boys y Quilmes el viernes, repetimos, 20-30 horas en el Coloso Marcelo Bielsa, con transmisión de Núcleo Deportivo. El Tolo quiere ganar tres partidos al hilo, ya ganó dos, le faltaría ganarle al Cervecero el día viernes, iniciando ya lo que será la sexta fecha del fútbol argentino. Y para el turno de Rosario Central, cuando visite el domingo 16:30 horas en Rafaela a la Crema, Atlético de Rafaela, los árbitros para aquel partido podrían ser Delfino o Néstor Pitana, que iba a ser el árbitro de ayer, pero como dirige esta semana, mañana está dirigiendo Copa Libertadores de América, no pudo estar presente ayer aquí en Rosario. Le repetimos, Ceballos González para Newell Quilmes y Delfino o Pitana para Rafaela Rosario Central. Esta noche hay participación de equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. Estamos hablando del inmediato perseguidor en el torneo local de Rosario Central, el Boca del Vasco Arruabarrena, que viene en la competencia con puntaje ideal, 3 partidos ganados en 3 jugados. El Vasco hoy puede sellar su pase a la siguiente fase, a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. 22:15 horas visita en Barinas, Venezuela, al Zamora, al humilde Zamora, que el presidente y dueño de esta institución es el hermano de Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano de aquel país. Bueno, el hermano es el dueño y presidente del Zamora, un club con muy pocos años de vida. Recordamos la semana anterior, Boca derrotó por 5-0 al equipo venezolano. Se espera un nuevo triunfo para el Xeneize, que ganando ya se estaría asegurando el pase a la siguiente fase, a los octavos de final, y casi que también se asegura el primer puesto en la tabla de posiciones de respecto a los resultados que se sigan sucediendo. Por el lado de San Lorenzo de Almagro, mañana estará visitando también por la tarde-noche al São Paulo brasileño en el Morumbí. Un partido complicado tiene el técnico rosarino Bauza, que viene de ganar en el clásico, levantó mucho en el torneo local luego de un arranque muy dudoso. Mañana ya está viajando en estos momentos hacia Brasil, hacia São Paulo, donde enfrentará al poderoso equipo brasileño, que es uno de los candidatos a quedarse con la Copa en esta edición por la cantidad de refuerzos que ha adquirido. También, bueno, está Corinthians en aquel grupo. San Lorenzo está en un grupo muy, pero muy complicado. También vamos a estar en instantes nada más con los partidos de la Champions League, porque estarán jugando esta semana los cruces de vuelta. El Barcelona de Lionel Messi recibe en el Camp Nou al Manchester City de su amigo y compañero el Kun Agüero. Por otro orden, hay que decir también los nominados del Tata Martino para esta serie de amistosos, dos precisamente, que tendrá en Estados Unidos frente a Ecuador y a El Salvador el 28 y 31 de este mes. Hay que decir que Maxi Rodríguez ya estaría convocado, y otros dos jugadores del medio local que estarían formando parte de esta lista Son Federico Mancuello, volante Independiente, y Ramiro Funes Mori.
Perfecto, a las 10:42 de la mañana corregimos la información que dijimos recién. La fábrica, en realidad el bar este donde lanzará la candidatura Gabriel Montserrat, uno de los sectores del Frente Renovador, a diputado provincial, está ubicada en Tucumán 1816. Tucumán 1816, recién habíamos dicho una dirección incorrecta. Y hoy también Sammarini presenta su plan para recuperar clubes de barrio. Esto lo hará en presencia de otros candidatos de la lista, como por ejemplo Guillermo Fechenbach, secretario de prensa de la presidencia y también comentarista deportivo, y ex árbitros como Claudio Martín y Guillermo Fórmica, ex jugador de fútbol, entre otros. Esto será, a ver que ahora lo confirmamos, en San Luis y Suipacha, el bar de la esquina de San Luis y Suipacha. No tengo el nombre, debe ser Casimiro, sí, si mal no recuerdo es el tradicional bar Casimiro. A las 10:43 de la mañana, ahora estamos en contacto con Cristian Recchio. Él es candidato, precandidato, hay que decirlo porque se dice así en el lenguaje de la ley Hapkin, aún vigente, si bien se le hicieron modificaciones. Estamos en contacto con el precandidato a senador por el departamento Rosario, Cristian Recchio. ¿Cómo te va, Cristian? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal, Antonio? Buen día a vos y a toda la audiencia.
No, al contrario. Bueno, sé que estás de recorrida con una impronta, bueno, muy militante, como caracteriza no solamente al espacio ustedes, en este caso, sino en acuerdo con la Cámpora y otros sectores kirchneristas. Han logrado armar un armado, valga la redundancia, de fuste, con importantes posibilidades de cara a la competencia de abril próximo.
Exactamente, hemos logrado un muy buen acuerdo con todos los sectores que representamos hoy por hoy a gran parte del kirchnerismo, con el Movimiento Evita, la Cámpora, organización a la cual pertenezco, Nuevo Encuentro, Partido Encuentro, como le gusta nombrar que le digamos, Peronismo Militante, Colina, algunos sectores vinculados al arte, al teatro, al movimiento vecinalista. Si la gente hemos armado una muy buena opción de poder, una alternativa de gobierno para municipio de Rosario, para otros municipios y comunas del departamento, y para representar al departamento en el Senado de la provincia.
Claro, y bueno, ¿y qué te encontrás en estas recorridas? Porque digamos que el senador o el precandidato a senador departamental debe recorrer todo el departamento, no solamente la ciudad de Rosario, si viene el lugar más importante del departamento y el que le da el nombre, por otra parte.
Exactamente, hoy en este momento me encontrás en General Lagos. Estoy aquí con el presidente comunal, con Esteban Ferri, que vamos a hacer una recorrida de algunas obras muy importantes para esta localidad. Ayer estuve en Arroyo Seco y en Figuera, en Villa Gobernador Gálvez. Estamos recorriendo todo el departamento y lo que noto básicamente es la inexistencia del senador. Hay que explicarle a la población que se vota, que hay un senador, que existe. Hoy es un cargo invisible para la población de nuestro departamento. Con la importancia que tiene el senador en otros departamentos de nuestra provincia, ver esto que no nadie sabe quién es. Uno le pregunta a cualquier persona, a la señora que está acá en la panadería de al lado, yo le pregunto quién es el senador del departamento de Rosario, y no tiene ni idea. Y es una figura política importante porque es Miguel Lichi.
Sí, pero eso, vos sabés que también tiene que ver, eso lo debatía con otro candidato a senador, si bien dentro del kirchnerismo, pero en otro espacio como es Esteban Mestre, pero yo le decía, la gente no sabe ni que existe el senador departamental, vamos a decir la verdad, por eso en algún momento se pensó en la unicameralidad, en cambio de la bicameralidad como existe actualmente en la provincia de Santa Fe, más al estilo cordobés o en otras provincias, por ejemplo, porque muchos cuestionan la misma existencia del senador, dice, ¿para qué sirve el senador departamental? Y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero
yo también lo digo con mucho respeto. Miguel es una persona con la que he tenido muchísimo trato a través de mi función en la gerencia de empleo. Cuando él fue intendente de la ciudad de Rosario, hemos tenido siempre un trato muy cordial, amable, hemos trabajado juntos. Pero sinceramente, yo cuando fui electo senador pensé que iba a dar otra impronta a este cargo. Realmente la población, los vecinos, no saben quién es el senador actual. y si uno le pregunta que te reciten de memoria, ya no al vecino, sino a vos como trabajador de prensa, a colegas tuyos o a dirigentes políticos que te reciten de memoria los senadores del departamento del 83, hasta el momento nadie puede hacerlo.
Claro,
sin sí. ayuda, porque realmente es muy difícil, porque es algo histórico para el departamento de Rosario. Y yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con la eliminación del Senado, porque en una provincia con un desarrollo tan heterogéneo como el de la provincia de Santa Fe, donde tenés departamentos sumamente ricos y poderosos y departamentos muy pobres y postergados, como son básicamente los del norte de nuestra provincia, el Senado hace a que empiece a emparejarse, lo debería los senadores tener como función, armonizar un poco todo esto, porque si no, ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela, se quedarían con todo y el resto de las localidades serían mucho más postergadas todavía.
Claro, sí, lo que en realidad siempre se critica, vos decías algo interesante, mucha gente no se acuerda de los nombres de los senadores del 83 para acá, que en muchos casos ha habido un solo nombre, ¿no? Porque hay gente que está de 1983 en el Senado, eso es lo que siempre se le criticó al Senado, no sé si un tinte conservador, pero poco afecto al cambio y hasta con una dinámica particular en lo que tiene que ver con los acuerdos políticos, lo que hace a la salida de proyectos y convertidos en ley, ¿no? Eso es lo que habitualmente se dice.
Sí, totalmente. Pasa que a mí la impronta que yo le quiero dar a esto es la doble función, no solo la de legislador,
claro,
que si bien es muy importante y el senador es un legislador provincial, pero también la de ser el fiel representante de los intereses de, en mi caso, de los 24 distritos del departamento Rosario, ante el gobierno provincial y ante la legislatura provincial. Ajá. Que es lo que no se está haciendo.
Claro.
Hoy tenemos un departamento Rosario muy heterogéneo también hacia su interior, con comunas muy postergadas, que tenemos comunas como Ibarlucea, que no tiene una calle asfaltada, por ejemplo, ni una. Ajá. Y tenemos un senador departamental que maneja, que va a manejar a lo largo de todo su mandato casi 8 millones de pesos en subsidios institucionales.
Claro.
Casi 80 millones de pesos en subsidios institucionales.
Sí, es verdad. Y además de esta, bueno, poca militancia, en todo caso, el actual senador en funciones, Miguel Lisic, ¿con qué otra realidad te encontrás? ¿Hay disparidades en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social? ¿Qué te encontrás?
Exactamente, esto es, hay una disparidad total. Me encuentro básicamente con que el resto de los distritos que integran el departamento considera a la ciudad de Rosario como el enemigo, como que se queda con la mayor parte del León.
Claro.
Y necesitamos que el departamento, que la ciudad de Rosario sea la locomotora del crecimiento de todo el departamento.
Uh-huh.
Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo también a un gobierno provincial que no tiene políticas públicas claras en un montón de sentidos. El sábado me tocó ir a visitar la comuna de Alvear. Alvear tiene el parque industrial, creo que uno de los más importantes de la provincia de Santa Fe.
Sí.
Con 60 empresas. La comuna de Alvear no tiene una escuela técnica.
Es verdad. Sí.
Entonces, aunque no
te va a gustar, pero el parque industrial le fue conseguido, esto lo hablaba en su momento con Montani, gracias al menemismo. Es una paradoja.
Sí, es verdad. Pero aquí hoy tiene 60 empresas instaladas.
Claro.
Es un parque industrial de los más importantes, de los más antiguos de la provincia. No hay una escuela técnica en la comuna de Alvear. La comuna de Alvear tiene un nivel de desocupación altísimo.
Uh-huh.
Los jóvenes en Alvear consiguen trabajo como una dádiva por parte de la comuna para barrer cordones.
Qué barba.
Y a 3 cuadras de su casa tiene 60 empresas.
Pero sí, la comuna tiene, y esto lo he escuchado personalmente, no me lo contó nadie, tiene como para pagar un programa de difusión de actividades de prensa en LT8, que no debe ser barato. Es una de las radios monopólicas de la ciudad.
La comuna de Alvear tiene una recaudación mensual de casi 6 millones de pesos.
Claro, sí, evidentemente es así. Te quería hacer una pregunta también se lo he preguntado en este caso a Mestre y a otros candidatos a senadores, ¿por qué? Porque hay una dicotomía sobre Rosario y el perfil que debe tener la ciudad. Y en este caso, como vos sos senador departamental, quería hacerte la misma pregunta. Candidato, mejor dicho, a senador departamental. ¿El Rosario debe tener industrias o no? ¿Por qué? Porque te explico. Sí. Hay dos posturas. Hay algunos que dicen que solamente debe ser una ciudad de servicios y las industrias, producto de la contaminación y otros malestares que traen, deben estar allá de los límites de la ciudad, o sea, en Alvear, en Villa Bonaro Galvez, etcétera, etcétera, en el departamento de Rosario. Y hay otros que dicen que no, que al contrario, que debe haber industria en Rosario porque eso emplea más mano de obra directa. ¿Vos cómo lo ves a esto?
Yo, además, por mi procedencia actual y mi función actual en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, mi respuesta es sí, tiene que ser una ciudad industrial como en sus orígenes. Rosario ha tenido etapas, el crecimiento y el esplendor de Rosario fue como una ciudad portuaria e industrial. Todavía quedan esos viejos galpones en la zona de refinería, en Novillo Lagos al fondo, donde uno ve y nota el esplendor que ha tenido la ciudad de Rosario como ciudad industrial. Esta ciudad de hoy, del turismo y el entretenimiento, nos ha traído más de un inconveniente, porque el entretenimiento de la época también está atado a las drogas, a la prostitución. Estamos volviendo a la Rosario de 1920. Uh-huh. Estamos volviendo a la Rosario, a la Chicago Argentina. Lamentablemente hemos vuelto a ser la Chicago Argentina, algo que no es grato para ningún rosarino, ni para ningún argentino, que la segunda ciudad del país se la vuelva a conocer con ese mote, cuando fue una ciudad de trabajadores, una ciudad industrial. Uno va para el lado de la zona sur y ve esos frigoríficos que supieron emplear a un montón de hermanos de otros lugares de nuestro país, y rosarinos también, del desarrollo industrial y portuario que hemos tenido durante tantos años, y que hoy no lo tengamos es realmente una deuda enorme con el resto del país.
Claro, sí, te comprendo. Bueno, perfecto. ¿Cómo quedó finalmente el número de la lista? Para recordárselo a la gente, porque viste que se colocaron los números.
Lo vi hoy, la verdad, no, por primera vez lo vi esta mañana, la verdad, el número de la lista no lo recuerdo. Lo que sí es, nuestro logo es FPV, porque somos Fuerza para la Victoria.
Claro, Fuerza para la Victoria.
Fuerza para la Victoria, nuestro logo es FPV, y lo que sí, lo que vos arrancaste la nota hablando de la ley Hawking, Pablo, otro viejo conocido, compañero de facultad y desde distintos lugares, desde la política, pero hemos compartido muchos lugares en el ámbito universitario. Realmente esta ley es otra deuda con la sociedad santafesina. Sí. Esta ley es una ley que es una vergüenza. Yo cada día que pasa le encuentro más déficit y más críticas a una ley que lamentablemente lo único que hizo fue que los famosos de la tele tengan chance de ser nuestros representantes por el solo hecho de que su cara es más conocida que la del resto. No hay más proyecto político, hay famosos.
Sí, evidentemente así. Yo una ley por la que aposté mucho en un comienzo porque me parecía que terminaba con viejos vicios de la ley anterior, pero por otra parte, bueno, tiene esta particularidad que vos decís que no deja de ser una sábana, en este caso vertical, y brinda la sensación de cierta democracia, porque por ejemplo en Rosario se presentaron 40 listas a concejales, pero siempre terminan primando a los ricos y famosos, como vos decís, de verdad eso.
Exacto, porque acá es, o tenés mucha plata para llenar de gigantografía la ciudad y que te vean la cara por todos lados, o sos conocido por otra cosa. Claro, sí. Pero el proyecto político nadie lo dice, porque no hace falta, total, con la cara estamos listos. Y después hay una explosión de bloques en el Consejo, en la legislatura provincial, pues como cada uno llegó por la de él, por su cara, nadie le interesa un proyecto en común. Y además, el viejo sistema de última, que no era el mejor tampoco, como te llevaban el voto a tu casa, vos tenías tiempo de leer, en el caso de los diputados provinciales, que son los que tienen más cantidad de gente, vos tenías tiempo de leer los 28, y hoy con el Google, que todo el mundo lo tiene, bueno, en el teléfono, o en la casa, o con el Conectar Igualdad, con lo que sea, podías googlear los 28 nombres y saber quién era cada uno.
Claro.
Sí, hoy de los 28 nombres te enterás en el momento que va al local de votación.
Sí.
Sí. Y la gente realmente, cuando va a votar el domingo, quiere votar rápido para ir a comer con la familia, ir a disfrutar el día. No se detiene a leer a los 28 en el papel que está puesto en la escuela donde se vota.
Sí, efectivamente es así. Pero bueno, te agradecemos mucho el contacto, Cristian. Luego va a estar la nota reproducida en cunanoticia.com y te esperamos algún día aquí por el programa en media mañana para matear un rato y comentar acerca de las propuestas.
Cuando vos quieras. Muchísimas gracias por el llamado, Antonio.
Adiós. Allí pasaba el precandidato a senador departamental por el departamento Rosario, valga la redundancia, Cristian Recchio, con el que charlábamos acerca de diferentes temas. Sí, es compleja la ley de boleta única. Evidentemente muchos la visualizan como el camino obligado hacia el voto electrónico. Bien, veremos qué sucede. No existe la ley electoral perfecta, digamos, el ser humano es imperfecto, pero debería corregirse, ¿no? Como para privilegiar, como decía él, por decir, una propuesta política de conjunto, colectiva, por sobre los ricos y famosos y las figuras conocidas, porque si no, dejamos la política de lado y nos dedicamos a otra cosa, verdaderamente. A nivel nacional, ayer lo marcábamos, Cristina Fernández de Kirchner, en su cadena número no me acuerdo cuánto, pero ya debe rondar los miles, dio anuncios para los pequeños y medianos productores. Ustedes escuchen pequeños y medianos productores, ya uno lo asocia con la Federación Agraria. Creo que no fue casual el tema, ¿no? Porque es para, de alguna manera, generar ciertas divisiones al interior de la misma asociación, federación, bien digo. ¿Por qué? Porque actualmente quien está a cargo, Omar Príncipe, es un delfín, o era un delfín, que dejó Eduardo Bussi, precandidato a senador por el masismo. Era el delfín. Ahora, cuando uno conduce, yo ya presido, y si vos me ayudaste, pero es pretérito. Eso me parece lo que debe haber pensado el amigo Príncipe, porque acordó de alguna manera con el gobierno nacional y se trata de un programa de segmentación para el estímulo de los pequeños productores agrarios firmado con esta entidad. Durante un acto transmitido por cadena nacional, Cristina calificó ese acuerdo como histórico y también adelantó medidas para el sector lechero. Según Axel Kicillof, el ministro de Economía, se alcanzó de común acuerdo esto con los dirigentes de la Federación Agraria, encabezada por su titular Omar Príncipe, a quien la jefa de Estado recibió durante la tarde en Casa de Gobierno. Se trata de una política de segmentación de los pequeños productores, diferenciando de acuerdo a la producción de 100 a 700 toneladas, detalló la presidenta al anunciar la estructura del nuevo fondo que pretende atender la problemática de un sector del campo fuertemente perjudicado por las caídas de los precios internacionales de granos, a lo que la asociaría aquí, la provincia de Santa Fe, el tema de las inundaciones, ¿no? Me parece que ha azotado y sobremanera al sector. Pero bueno,